Esta es una producción de Megacosmos. Esta es una producción de Megacosmos, tu guía al universo. Tu guía al universo.
Megacosmos, dado por...
Extra, extra, hablemos de cine, hablemos de cine.
Oye, joven, joven, ¿qué es eso de hablemos de cine?
¿Qué, no sabe, señor?
No.
La frontera final es presente.
Pues es un podcast donde se discuten temas actuales a través de películas interesantes y desde un punto de vista muy latino.
¿Pero qué tengo que hacer? ¿Cómo me suscribo?
Es fácil, nada más visite hablemosdecine.com.
Hoy mismo lo voy a escuchar en mi computadora.
Hablemos de cine, hablemos de cine.
Esto es La Frontera Final. El programa de radio producido por Megacosmos, tu guía al universo, en colaboración con Sociedad Astronómica de la Laguna y Observatorio Astronómico del NASAS. Astronomía, divulgación.
Suscribo. Es fácil, nada más visite hablemosdecine.com.
Hoy mismo lo voy a escuchar en mi computadora.
Hablemos de cine, hablemos de cine.
Suscribo.
Es fácil, nada más visite hablemosdecine.com.
Hoy mismo lo voy a escuchar en mi computadora.
Hablemos de cine, hablemos de cine.
Esto es La Frontera Final. El programa de radio producido por Megacosmos, tu guía al universo, en colaboración con Sociedad Astronómica de la Laguna y Observatorio Astronómico del NASA. Científica, exploración espacial, escepticismo, astronomía, divulgación científica, exploración espacial, escepticismo, ciencia ficción, con un pequeño toque. Esto es la...
Y es que, precisamente a inicios de mayo del año 2005, nos reunimos en el Observatorio Astronómico del NASAS con Pepe García Batarse, dueño de Cosmos Scientific, y donde nos comentó acerca del nuevo proyecto que lanzaría Cosmos Scientific, que sería Radio Cosmos, una estación de radio por internet especializada en temas, en programas de contenido astronómico. Fue así como nos involucramos en el proyecto y decidimos lanzar un programa de radio denominado La Frontera Final. Obviamente el título era por Final Frontier, el nombre que le daba el Capitán Kirk, de Viaje a las Estrellas, a el espacio exterior. Al principio el programa se transmitía los martes y los jueves. Era una tarea bastante grande el hacer contenidos para dos programas semanales, pero lo lográbamos y el programa finalmente se estrenó prácticamente arrancando junio. Fue entonces cuando empezó La Frontera Final. Sin embargo, como el programa de La Frontera Final era inmediatamente asociado a Megacosmos, tu guía al universo, el portal del cual surgió, pues poco a poco se le fue conociendo al programa como Megacosmos La Frontera Final, título con el cual le dejamos cuando nos subimos al formato podcast en septiembre del 2006. Así que ahorita estamos cumpliendo dos años con nuestro programa de radio en Radio Cosmos, radiocosmos.com.mx, y para septiembre estaremos cumpliendo nuestro primer aniversario en formato podcast. Muchas gracias por continuar escuchándonos a la fecha y recuerden que estoy a sus órdenes. Me gustaría tener sus sugerencias, me encantaría que siguieran recomendándonos sitios de internet interesantes para los demás escuchas. Escríbanme a megacosmos72@gmail.com. Este programa tendrá contenidos muy interesantes, sobre todo orientados hacia el escepticismo. Debo comentarles que estoy a la búsqueda de si hay podcasts en español que traten el tema del escepticismo. Ojalá y ustedes me puedan ayudar a localizarlo. No creo que seamos nosotros los únicos que tratamos estos temas en formato podcast. Pero por lo pronto aquí tendremos un artículo muy interesante sobre astroingeniería, ¿sí? La Estación Espacial Internacional, estamos construyendo en el espacio, es un ejemplo de la astroingeniería, pero es solamente una pequeña parte de lo mucho que podríamos lograr en la carrera en el espacio. También debo decirles que tendremos sobre escepticismo un comentario muy interesante y acertado sobre un curioso museo que han inaugurado recientemente los creacionistas en Estados Unidos, en donde hablaremos sobre creacionismo, los que hablan y defienden el diseño inteligente y los que defienden las teorías del Big Bang y la evolución de las especies. Otra gran novedad que les tenemos es que nuestro amigo Gabriel Benítez, el Capitán Quasar, del blog Capitán Quasar, acaba de inaugurar su podcast, el podcast del Capitán Quasar, el cual les tenemos aquí el enlace para que lo busquen, porque va a ser muy interesante, porque no solamente va a hablar de ciencia ficción, sino también inclusive de escepticismo, y lo podrán encontrar en willvoice.com/nexus30/post. El enlace lo encontrarán como siempre en nuestra bitácora Megacosmos, megacosmos.blogspot.com. Recuerden, el éxito que estamos teniendo con este podcast está haciendo que en ocasiones reventemos el ancho de banda de nuestro servidor de podcast. Si por alguna razón no pueden descargar el archivo de audio, diríjanse al portal Megacosmos en mega-mediocosmos.com, donde encontrarán un enlace alterno para descargar el podcast en formato MP3. Y como siempre, remataremos con nuestra sección de bookmarks, con los sitios de internet que les recomendamos a ustedes, los escuchas de Megacosmos, La Frontera Final. Gracias por continuar escuchándonos y empezamos con la presente emisión. Y es que, precisamente a inicios de mayo del año 2005, nos reunimos en el Observatorio Astronómico del NASA con Pepe García Batán. Dueño de Cosmos Scientific, y donde nos comentó acerca del...
Esto es Megacosmos.
...nuevo proyecto que lanzaría Cosmos Scientific, que sería Radio Cosmos, una estación de radio por internet especializada en temas, en programas de contenido astronómico. Fue así como nos involucramos en el proyecto y decidimos lanzar un programa de radio denominado La Frontera Final. Obviamente el título era por Final Frontier, el nombre que le daba el Capitán Kirk, de Viaje a las Estrellas, a el espacio exterior. Al principio el programa se transmitía los martes y los jueves, era una tarea bastante grande el hacer contenidos para dos programas semanales, pero lo lográbamos y el programa finalmente se estrenó prácticamente arrancando junio. Fue entonces cuando empezó La Frontera Final. Sin embargo, como el programa de La Frontera Final era inmediatamente asociado a Megacosmos, Tu Vía al Universo, el portal del cual surgió, pues poco a poco se le fue conociendo al programa como Megacosmos La Frontera Final, título con el cual le dejamos cuando nos subimos al formato podcast en septiembre del 2006. Así que ahorita estamos cumpliendo dos años con nuestro programa de radio en Radio Cosmos, radiocosmos.com.mx, y para septiembre estaremos cumpliendo nuestro primer aniversario en formato podcast. Muchas gracias por continuar escuchándonos a la fecha y recuerden que estoy a sus órdenes, me gustaría tener sus sugerencias, me encantaría que siguieran recomendándonos sitios de internet interesantes para los demás escuchas. Escríbanme a megacosmos72@gmail.com. Este programa tendrá contenidos muy interesantes, sobre todo orientados hacia el escepticismo. Debo comentarles que estoy a la búsqueda de si hay podcasts en español que traten el tema del escepticismo. Ojalá y ustedes me puedan ayudar a localizarlo. No creo que seamos nosotros los únicos que tratamos estos temas en formato podcast. Pero por lo pronto aquí tendremos un artículo muy interesante sobre astroingeniería, ¿sí? La Estación Espacial Internacional, estamos construyendo en el espacio, es un ejemplo de la astroingeniería, pero es solamente una pequeña parte de lo mucho que podríamos lograr en la carrera en el espacio. También debo decirles que tendremos sobre escepticismo un comentario muy interesante y acertado sobre un curioso museo que han inaugurado recientemente los creacionistas en Estados Unidos, en donde hablaremos sobre creacionismo, los que hablan y defienden el diseño inteligente y los que defienden las teorías del Big Bang y la evolución de las especies. Otra gran novedad que les tenemos es que nuestro amigo Gabriel Benítez, el Capitán Quasar, del blog Capitán Quasar, acaba de inaugurar su podcast, el podcast del Capitán Quasar, el cual les tenemos aquí el enlace para que lo busquen, porque va a ser muy interesante, porque no solamente va a hablar de ciencia ficción, sino también inclusive de escepticismo, y lo podrán encontrar en willvoice.com/nexus30/post. El enlace lo encontrarán como siempre en nuestra bitácora Megacosmos, megacosmos.blogspot.com. Recuerden, el éxito que estamos teniendo con este podcast está haciendo que en ocasiones reventemos el ancho de banda de nuestro servidor de podcast. Si por alguna razón no pueden descargar el archivo de audio, diríjanse al portal Megacosmos en mega-mediocosmos.com, donde encontrarán un enlace alterno para descargar el podcast en formato MP3. Y como siempre, remataremos con nuestra sección de bookmarks, con los sitios de internet que les recomendamos a ustedes, los escuchas de Megacosmos, La Frontera Final. Gracias por continuar escuchándonos y empezamos con la presente emisión.
Esto es Megacosmos, La Frontera Final.
Astroingeniería, del mundo anillo a la esfera Dyson. Era el año de 1992 y fallecía Gerald K. O'Neill. Fue profesor de Princeton, donde se desarrolló la visión espectacular de que el hombre podría establecerse en el espacio, construyendo en órbita de los planetas gigantescas colonias espaciales totalmente autosuficientes, con gravedad artificial y recursos energéticos casi ilimitados. Esta idea arrancó en 1974 cuando se publicó en la revista Physics Today y atrajo a varios colegas que empezaron a unificar criterios durante un debate público celebrado en la Universidad de Princeton el 10 de mayo de 1974. Entre los asistentes se encontraban Brian O'Leary y Freeman Dyson, arquitectos espaciales de los que comentaremos posteriormente. Fue así como O'Neill escribió su obra cumbre, The High Frontier, considerada por muchos como la Biblia de la colonización espacial. En ella presenta algunas de sus ideas iniciales, como era el diseño de dos cilindros gemelos gigantescos que giraban en sentido opuesto, a fin de compensar el efecto giroscópico. Los colonos vivirían en el interior de dichos cilindros, cuyas paredes internas estarían acondicionadas como un medio de vegetación natural, con árboles, hierba, arroyos y lagos. Aquí existirían tres valles lineales, como los antes mencionados, y distribuidos entre estos se encontrarían gigantescas ventanas o solarios, por los cuales penetraría la luz solar, que previamente es reflejada por gigantescos espejos rectangulares que se encontrarían en el exterior de la colonia espacial. Estos espejos podrían ser controlados por computadora para producir las mismas condiciones estacionales que ocurren aquí en la Tierra. Los colonos tendrían su propia versión de verano y primavera, de día y de noche, además de que por las gigantescas ventanas podrían apreciar comúnmente al planeta madre y su compañera, la Tierra y la Luna. estas estaciones ciudad tendrían en uno de los extremos del hábitat una central que obtendría de los rayos del sol que se concentran en los espejos parabólicos toda la energía que necesitaran. Estos espejos parabólicos concentrarían el calor solar sobre colectores térmicos que moverían varios turbogeneradores. En el otro extremo de la colonia existirían instalaciones de atraque para transbordadores espaciales. Los tamaños de estas ciudades cilindro podrían variar enormemente conforme se mejorara la capacidad de construcción. O'Neill sugirió inicialmente construir colonias basándose en cilindros de 1 kilómetro de longitud y 200 metros de diámetro. Esta construcción girará a 2.85 revoluciones por minuto para generar gravedad artificial. La colonia espacial tendrá capacidad para 10.000 habitantes. Posteriormente, cuando los obreros del cosmos pudieran realizar labores a gran escala, bien podía crearse una colonia espacial cilíndrica de 32 kilómetros de longitud, 6.4 kilómetros de diámetro, girando a 0.53 revoluciones por minuto para obtener gravedad artificial similar a la terrestre y con la capacidad de albergar 20 millones de habitantes. Lanzar todos los materiales para la construcción de nuestro planeta resultaría carísimo desde nuestro planeta Tierra. Por lo mismo, Gerald O'Neill sugirió la idea de construirlas con materiales lunares. El proyecto constaría de una base lunar de 150 personas que extraería y lanzaría al espacio un promedio de 1 millón de toneladas anuales de minerales, con lo cual solo del 2% de los materiales de construcción serían provenientes de nuestra Tierra. Lamentablemente, las complicaciones con la leucemia puso fin a los 69 años de vida de O'Neill, que solo pudo ver cómo la NASA empezaba a aplicar a pequeña escala sus métodos de construcción en los transbordadores espaciales, donde los astronautas ensamblan la unión de estructuras con miras a lo que sería la Estación Espacial Internacional, siendo esta uno de los primeros productos de las revolucionarias ideas de la arquitectura espacial que hace 30 años imaginara Gerald K. O'Neill. Pero más allá de los planes de O'Neill y de la actual Estación Espacial Internacional, existen algunos diseños mucho más sofisticados y tan espectaculares que seguramente pasarán muchos siglos antes de que el hombre pueda realizar un portento de ingeniería similar. Tal vez alguno de nuestros escuchas. Astroingeniería, del mundo anillo a la esfera Dyson. Era el año de 1992 y fallecía Gerald K. O'Neill. Fue profesor de Princeton, donde se desarrolló la visión espectacular de que el hombre podría establecerse en el espacio, construyendo en órbita. Ha leído las novelas de Larry Niven, órbita de los planetas, gigantescas colonias espaciales totalmente autosuficientes, con gravedad artificial y recursos energéticos casi ilimitados. Esta idea arrancó en 1974 cuando se publicó en la revista Physics Today y atrajo a varios colegas que empezaron a unificar criterios durante un debate público celebrado en la Universidad de Princeton el 10 de mayo de 1974. Entre los asistentes se encontraban Brian O'Leary y Freeman Dyson, arquitectos espaciales de los que comentaremos posteriormente. Fue así como O'Neill escribió su obra cumbre, The High Frontier, considerada por muchos como la Biblia de la colonización espacial. En ella presenta algunas de sus ideas iniciales, como era el diseño de 2 cilindros gemelos gigantescos que giraban en sentido opuesto, a fin de compensar el efecto giroscópico. Los colonos vivirían en el interior de dichos cilindros, cuyas paredes internas estarían acondicionadas como un medio de vegetación natural, con árboles, hierba, arroyos y lagos, Aquí existirían tres valles lineales, como los antes mencionados, y distribuidos entre estos se encontrarían gigantescas ventanas o solarios por los cuales penetraría la luz solar, que previamente es reflejada por gigantescos espejos rectangulares que se encontrarían en el exterior de la colonia espacial. Estos espejos podrían ser controlados por computadora para producir las mismas condiciones estacionales que ocurren aquí en la Tierra. Los colonos tendrían su propia versión de verano y primavera, de día y de noche, además de que por las gigantescas ventanas podrían apreciar comúnmente al planeta madre y su compañera, la Tierra y la Luna. Estas estaciones ciudad tendrían en uno de los extremos del hábitat una central que obtendría de los rayos del sol que se concentran en los espejos parabólicos toda la energía que necesitaran. Estos espejos parabólicos concentrarían el calor solar sobre colectores térmicos que moverían varios turbogeneradores. En el otro extremo de la colonia existirían instalaciones de atraque para transbordadores espaciales. Los tamaños de estas ciudades cilindro podrían variar enormemente conforme se mejorara la capacidad de construcción. O'Neill sugirió inicialmente construir colonias basándose en cilindros de 1 kilómetro de longitud y 200 metros de diámetro. Esta construcción girará a 2.85 revoluciones por minuto para generar gravedad artificial. La colonia espacial tendrá capacidad para 10.000 habitantes. Posteriormente, cuando los obreros del cosmos pudieran realizar labores a gran escala, bien podía crearse una colonia espacial cilíndrica de 32 kilómetros de longitud, 6.4 kilómetros de diámetro, girando a 0.53 revoluciones por minuto para obtener gravedad artificial similar a la terrestre y con la capacidad de albergar 20 millones de habitantes. Lanzar todos los materiales para la construcción de nuestro planeta resultaría carísimo desde nuestro planeta Tierra. Por lo mismo, Gerald O'Neill sugirió la idea de construirlas con materiales lunares. El proyecto constaría de una base lunar de 150 personas que extraería y lanzaría al espacio un promedio de 1 millón de toneladas anuales de minerales, con lo cual solo del 2% de los materiales de construcción serían provenientes de nuestra Tierra. Lamentablemente, las complicaciones con la leucemia puso fin a los 69 años de vida de O'Neill, que solo pudo ver cómo la NASA empezaba a aplicar a pequeña escala sus métodos de construcción en los transbordadores espaciales, donde los astronautas ensamblan la unión de estructuras con miras a lo que sería la Estación Espacial Internacional, siendo esta uno de los primeros productos de las revolucionarias ideas de la arquitectura espacial que hace 30 años imaginara Gerald K. O'Neill. Pero más allá de los planes de O'Neill y de la actual Estación Espacial Internacional, existen algunos diseños mucho más sofisticados y tan espectaculares que seguramente pasarán muchos siglos antes de que el hombre pueda realizar un portento de ingeniería similar. Tal vez alguno de nuestros escuchas ha leído las novelas de Larry Niven tituladas Mundo Anillo y su secuela Los Ingenieros de Mundo Anillo. En estas dos novelas nos adentramos en el género de la ciencia ficción dura, esto es, literatura de anticipación basada fielmente en los conocimientos científicos actuales. Larry Niven nos presenta las aventuras del explorador Louis Wu y dos criaturas de distinta especie extraterrestre, los titerotes y los felinos Sin, en una insólita estructura conocida como Mundo Anillo. Mundo Anillo sería una superconstrucción anular de 1.6 millones de kilómetros de ancho y 940 millones de kilómetros de circunferencia. En su centro de gravedad se encontraría una estrella de características semejantes a las de nuestro Sol, tanto en su volumen como en su temperatura. La distancia de este Sol a cualquier parte de la circunferencia del anillo sería exactamente 150 millones de kilómetros, la distancia de la Tierra al Sol. De esta manera, tenemos las mismas temperaturas que existen en nuestro planeta. Una superficie interior como la del anillo, si estuviera totalmente desnuda, no nos serviría de nada, pues en lugar de tener las condiciones climáticas terrestres, tendríamos las extremas temperaturas del espacio exterior. Debemos generar una atmósfera semejante a la terrestre que pueda conservar la temperatura adecuada para la vida. Esto se hace levantando kilométricas murallas en los bordes del anillo, que evitarán que se escapara el aire por los laterales. Larry Niven en su novela ideó la construcción de gigantescas cordilleras montañosas que dominaban los bordes de la superficie interior del anillo. Posteriormente, el anillo deberá poseer una rotación alrededor de su sol central para que la fuerza centrífuga provocada genere gravedad artificial similar a la terrestre, y así la atmósfera pueda ser retenida en la superficie, evitando que escape al espacio. Pero esto todavía no es suficiente. El sol iluminaría ininterrumpidamente la superficie interior del anillo, y la atmósfera, al no contar con periodos de oscuridad, no podría dejar escapar el exceso de calor y seguiría calentándose irremediablemente. Tendríamos un infierno muy semejante al existente en Venus, donde ningún ser complejo puede sobrevivir. Pero si fuera poco, los gases de la atmósfera se calentarían tanto que las partículas que los constituyen alcanzarían la velocidad de escape necesaria para vencer la atracción gravitacional y escapar al espacio. De ahí que los ingenieros del mundo anillo deberán construir a 58 millones de kilómetros en órbita del Sol, aproximadamente la distancia entre Mercurio y nuestro astro rey, otro anillo formado a base de cuadros intercalados con espacios para permitir el paso de la luz solar. Conforme el anillo interior de cuadros gire, va a permitir que dichos cuadros bloqueen el flujo de luz solar en las secciones del anillo exterior, produciendo periodos alternados de luz y sombra. Así se obtendría de manera artificial el día y la noche en el mundo anillo, logrando de paso las condiciones para mantener la vida y el sustento de una supercivilización tecnificada. Este asombroso mundo anillo tendría una superficie de 1.500 billones de kilómetros cuadrados, prácticamente un millón de veces la superficie de nuestro planeta, y todo potencialmente habitable, con la capacidad de sostener a algunos miles de billones de personas, con toda la fauna, flora y ciudades que existan en el mundo. Observar desde el horizonte al cenit en el mundo anillo sería una experiencia espectacular. Observarían cómo el terreno se prolonga desde nuestros pies hasta un lejano horizonte y asciende con un majestuoso arco de luz y sombras, cuyo punto más alto estaría coronado por un brillante y amarillo sol. Pero esta construcción no es nada comparada con la esfera Dyson, en donde podrían existir comunitariamente todas las civilizaciones técnicas de la galaxia. La esfera Dyson fue la superestructura que dio origen al mundo anillo de la novela de Larry Niven, pero la primera es más compleja y asombrosa. Fue ideada por Freeman J. Dyson en la década de los 60, cuando era profesor de astronomía en la Universidad de Princeton. Dyson se imaginaba una avanzada civilización, técnicamente desarrollada, agobiada por los futuros problemas de población y energía que debería enfrentar en un futuro. Ellos idearían construir una enorme esfera que con un radio semejante a una unidad astronómica encerraría en su interior al Sol, con lo cual podrían aprovechar hasta el último fotón de luz para generar energía. Por si fuera poco, la superficie interior de esta esfera podría hacerse habitable. El gran problema sería obtener los materiales para la construcción de dicha esfera. Esta tarea titánica solo podría lograrse desarmando todo lo que la inhiben, pero la primera es más compleja y asombrosa. Fue ideada por Freeman J. Dyson en la década de los 60, cuando era profesor de astronomía en la Universidad de Princeton. Dyson se imaginaba una avanzada civilización, técnicamente desarrollada, agobiada por los futuros problemas de población y energía que debería enfrentar en un futuro. Ellos idearían construir una enorme esfera que con un radio semejante a una unidad astronómica encerraría en su interior al Sol, con lo cual podrían aprovechar hasta el último fotón de luz para generar energía. Por si fuera poco, la superficie interior de esta esfera podría hacerse habitable. El gran problema sería obtener los materiales para la construcción de dicha esfera. Esta tarea titánica solo podría lograr todos los cuerpos astronómicos de ese sistema planetario y utilizándolos para lograrse desarmando todos los cuerpos astronómicos de ese sistema planetario y utilizándolos para construir una esfera. Los ingenieros de la esfera Dyson sustraerían, por ejemplo, todos los gases de hidrógeno y helio de mundos similares a Júpiter y por un proceso que está todavía lejos de nuestro alcance técnico, convertirían el hidrógeno y el helio en otros elementos más pesados y sólidos que serían utilizados en la construcción. En el interior de la esfera se podría generar una gravedad semejante a la terrestre por medio de generadores de gravitones, las partículas que los científicos creen que generan la gravedad. Los días y las noches serían producidas por otra esfera en un radio más pequeño que, construida con un material de biestabilidad óptica, permitiría al mismo tiempo transparentarse para permitir el paso de luz y en otras ocasiones hacerse opaco para producir sombra en la superficie de la esfera. Esta esfera y su estado biestable podría ser controlado por una serie de computadoras de tal forma de producir días en algunas regiones de la esfera, mientras en otras sería de noche. La gigantesca estructura tendría una circunferencia de 940 millones de kilómetros. La luz, con su velocidad de casi 300.000 kilómetros por segundo, tardaría 52 minutos en darle la vuelta. El transbordador espacial le da una vuelta a la Tierra en 90 minutos, pues tardaría 3 años y 10 meses en completar una sola órbita alrededor de dicha esfera. Ahora bien, imaginemos que al legendario y longevo Matusalén le diéramos un tren que a una velocidad de 58 kilómetros por hora le hiciera dar un paseo a toda la circunferencia de la esfera Dyson. El pequeñín Matusalén, de apenas 5 años de edad, se sube a su tren para iniciar el viaje. Para cuando terminara la vuelta y llegara al punto de partida, apenas saliendo de la cabina del tren, caería muerto con sus bíblicos 969 años. Pero ahí no queda lo más asombroso. Lo realmente escalofriante es la superficie habitable de la esfera Dyson. Más de 280 mil billones de kilómetros cuadrados. Estamos hablando de más de 552 millones de veces la superficie total del planeta Tierra, con todo y océanos y hielos inhóspitos. Sin ninguna dificultad, la esfera Dyson podría dar refugio a una población de 3 trillones de personas, 3 millones de millones de millones de almas. Con toda razón, los constructores de tal portento de astroingeniería podrían tener en el interior de la esfera todas las civilizaciones y mundos habitados representados a escala real. Esta esfera Dyson sería una especie de museo, exposición o paraíso de todo lo mejor, o tal vez todo, a secas, de la galaxia. Culturas, razas, tecnología, planetas, océanos, cielos, historia, ciencia, conciencia, religiones, amor, absolutamente todo. Y todavía sobraría bastante espacio.
Esto es Megacosmos, la frontera final.
En la actualidad, cuando alguien nos pregunta sobre cómo surgió el universo, cómo surgió inclusive la vida en la Tierra, ya tenemos maneras de contestarles. Les hablamos de la teoría del Big Bang, esa gran explosión donde tuvo origen el tiempo, la energía y la materia, la formación de las galaxias, las estrellas, los planetas y por ende la formación del sistema solar, de la Tierra y en determinado momento la aparición de la vida y el desarrollo de la vida por medio de la evolución. Sin embargo, esta información es algo que nosotros hemos sido capaces de obtener gracias a la investigación de los más recientes siglos de investigación científica. Sin embargo, hace escasos 2 siglos, o inclusive más, el tipo de respuestas que se podía dar al cuestionamiento sobre cómo había surgido el universo y la vida en nuestro planeta se acotaba exclusivamente en la civilización occidental a esos primeros versículos del Génesis que dicen: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y pareciera ser que hay ciertas regiones en nuestro planeta en donde el Big Bang, la evolución y todo eso que ha avanzado la ciencia en los últimos 200 años pareciera que nunca ha existido. Predominantemente en culturas como es la norteamericana, en donde hay un fanatismo religioso bastante fuerte, o inclusive la más ortodoxa creencia judía, hablan de un mundo relativamente joven, en donde conocer la edad de los fósiles, de las especies extinguidas o inclusive de las rocas de nuestra Tierra no se realizan con dataciones de radiocarbono 14 de dendrocronología, sino simple y sencillamente por un burdo cómputo de patriarcas judíos para regresar generación tras generación hasta las fechas del Génesis. Bajo estas circunstancias y tomando en cuenta el fanatismo o la obsesión sobre en la obsesión de negar estas investigaciones científicas de los últimos siglos, me encontré una nota que me pareció muy interesante en internet sobre la apertura en este mes de mayo de un museo creacionista en los Estados Unidos. El artículo, del cual obviamente les pondré el enlace, se titula Dinosaurios en el Jardín de Edén y ha sido publicado por el diario Montañés de España. En él nos comenta cómo los científicos estadounidenses se rebelan contra el experimento cultural. Visto desde Europa, parece difícil que alguien se tome en serio una exposición protagonizada por Adán y Eva, Matusalén y Noé, personajes tan históricos como los del Señor de los Anillos. Sin embargo, en Estados Unidos, donde el fundamentalismo cristiano batalla contra la teoría de la evolución desde tiempos de Darwin, 800 científicos de los tres estados próximos al museo, Kentucky, Ohio e Indiana, han suscrito ya una declaración en la que expresan su preocupación por sus contenidos y advierten que los jóvenes que acepten ese material como científicamente válido no sacarán adelante sus carreras científicas. Lo que sostienen en ese centro puede parecernos divertido, pero es muy peligroso. Los niños y los adultos sin una mínima formación científica pudieran llegar a conclusiones equivocadas. Van a creer que los picapiedra tienen una justificación científica porque se supone que lo que se dice en un museo es cierto, indica Pereda, investigador de la Universidad del País Vasco, experto en dinosaurios. Angulo es de la misma opinión y cree que los científicos deben salir en respuesta a disparates como el Museo de la Creación. Tenemos que informar a la gente adecuadamente para que diferencie lo que es ciencia de lo que no lo es. Y esto no lo es. La teoría de la evolución está apoyada en multitud de pruebas y es la mejor explicación sobre la evolución de la vida en la Tierra, desde la primera protocélula. Este biólogo recuerda que los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones de años y los homínidos más antiguos rondan los 7 millones, así que no pudo haber ninguna convivencia. La Biblia es un libro sagrado, no de ciencia, puntualiza Pereda, para quien el relato del diluvio, por ejemplo, está lleno de agujeros. En el arca de Noé, explica, no pudieron entrar ni todas las especies ni los dinosaurios más grandes, que, de hacerlo, habrían planteado otros problemas. Para alimentar a los vegetarianos, habría que haber llenado la embarcación con su comida. Para una pareja de tiranosaurios, habría que tener carne en cantidades industriales. Y simple y sencillamente, aquí termina este artículo que encontré precisamente en el diario Montañés. Y pues sí, efectivamente, los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. La historia del diluvio bíblico, bueno, tal vez haga referencia a alguna inundación regional, pero no pasa de ahí. Y simple y sencillamente sería imposible pensar que todas las especies, flora y fauna del planeta hayan sobrevivido en una embarcación cuyas dimensiones, por muy grandes...
O presentaron ahí una conferencia de un tipo que a lo mejor ustedes han escuchado, que se llama Mamuro Emoto, o lo conocen, ¿no? No creo que lo hayan escuchado, sino que lo conocen. Mamuro Emoto es un tipo que se supone es un doctor o un científico, no estoy muy informado que si es doctor científico o algo por el estilo, que no creo que sea nada de eso, de Japón. Él hizo este extraño experimento. Por ejemplo, pones un vaso de agua, te pones frente al vaso de agua y dices, bonito, bueno, hermoso, y metes el agua a que se congele, y entonces ya después, cuando está bien congelada, la sacas a cierta temperatura y todo lo demás. Haces una muestra, lo pones debajo de la cortas una muestra, la pones debajo del microscopio y notas que las moléculas de agua se han transformado en una bella escarcha, porque dijiste bello, hermoso. Ah, pero imagínense que pongo un vaso de agua y pienso muerte, maldad, prostitución, Chávez, AMLO, lo voy y lo meto al refrigerador y al rato lo saco, corto una muestra, la pongo debajo del microscopio y ¿qué me encuentro? Me encuentro con una partícula retorcida, horrible, sino negra, así sucia del agua. ¿Qué significa? Se supone que Mamuro Emoto nos dice que el agua tiene memoria y que las vibraciones de lo que nosotros sentimos se plasman en el agua como si esta fuera una película de cine, una película de fotografía. Saca un libro que se llama, pues, entonces, Los mensajes del agua, y hay un documental, y se vuelve famosísimo ese documental porque muestra científicamente cómo nuestros deseos pueden cambiar el mundo, Porque si cambian las moléculas de agua, no podrán cambiar las moléculas a nuestro alrededor. O sea, pura mierda. Y la gente se lo cree y va a sus conferencias. Y en mi universidad se presenta Mamuro Emoto, invitado por alguna gente de la universidad, y no de toda, ¿eh? Debemos de pensar que es de un grupo que, bueno, es gente que realmente no sabe. Y no, ¿a quién están invitando? Y lo que está pasando, o sea, hubo unas críticas, no, los muchachos de ingeniería no se la acababan de lo enojados que estaban de la porquería que habían invitado a dar una conferencia y todavía iban a cobrar 100 pesos. En los mensajes del ITESO, ay, bueno, ya quemé el nombre, pero en los mensajes de la universidad empezaron a decir, bueno, ¿cómo es posible que traigan esto? Al final de la situación creo que hasta cabezas cayeron por la presentación de ese fraude. Pues, ¿por qué pasa? ¿Quién íbamos a acabar presentando? ¿A Walter Mercado? ¿A Giovanita? No jodan. Y se llenó el... ¿cómo se llama? El salón grande ese donde se presentó Mamuro Emoto, se llenó. Y hubo gente que salió pensando, ¿será verdad todo esto? O sea, todavía se preguntaban si de veras eso podía ser verdad. La pregunta es, a ver, si tú piensas en algo bonito, porque yo lo escuché antes de que diera la presentación por radio, y este cuate estaba diciendo que tú podías poner un vaso de agua contaminado y si rezabas, le pedías a Dios y te ponías todas las buenas vibras, el vaso contaminado se iba a limpiar, hazme el bendito favor. O sea, que pronto podremos tener una planta de tratamiento donde limpiemos el agua rezando con un chorro de tipos, o a las señoras de las iglesias las llevamos a que nos la limpien. Eso es peligroso porque la gente basa, no sé, mucho de lo que hace y lo que piensa. Por ejemplo, tenemos el calentamiento global. Mucha gente, nadie le puso atención, y ahora cuando vivimos en una época en que la religión nos dice que, no la religión, sino que hay, digamos, grupos de personas que hablan de nuestros hermanos del espacio, que van a llevar a observarnos, que etcétera, etcétera, nosotros pensamos que pensando en cosas bonitas las cosas se van a arreglar y son pendejadas, discúlpenme la palabra, pero son lógicamente tonterías. Y se siguen y se siguen y se siguen distribuyendo. Hasta hace poco salió la revista, una revista también de estas esotéricas, La Más Allá, donde hicieron los experimentos de Mamuro Emoto, los reprodujeron a ver si era cierto. ¿Cuál fue el resultado? Sorprendentemente, no hubo ningún resultado. ¿Por qué? Porque aunque pensaran bonito, bello, hermoso, precioso, las moléculas de agua siguieron siendo exactamente las mismas. Y tomaban diferentes formas, como cuando se cristaliza. Entonces, ¿qué ocurre? Al final la revista dice algo que echa a tirar todo por la borda. Bueno, no resultó nada en estas investigaciones, pero aún quedan muchas dudas. O sea, hay que estar tonto para ni siquiera tener una idea de que... O sea, para tener la idea de que esto todavía puede ser real. Creemos en brujos, creemos en tarot, creemos en la astrología, pensamos que nuestro destino se puede regir por alguien extraño, todas las noches pasan sin dilación la mano peluda que dura como unas 2 horas, con gente que muestra y habla sobre sus contactos con el más allá, y de ciencia no se sabe nada. Las cosas que de veras podrían salvarnos o que deberían ayudarnos o que podrían ayudar a que tuviéramos una mayor concientización de las estupideces que estamos cometiendo, la gente ni siquiera las toma en cuenta, porque Giovanita dice que este año va a caer un meteorito. Y lo creen, ay, dice que como mi signo es Piscis, hoy es signo de agua y me va a ir muy bien. Y tal vez encuentre mi amor. Santa Madre de Dios, o sea, se tiene que arreglar la situación de alguna manera. Podemos seguir apostando por programas como los de Adame, donde se juntan en la mesa puros expertos, porque les llaman expertos, es lo peor de todo, y sin televisión le dicen así, entonces ¿qué va a pensar uno? La mayor parte de la gente de México es gente sin educación. Cuando llega Jaime Maussan y dice estupideces que suenan muy científicas, la gente de veras cree que son científicas. Lo sé porque yo fui una, pues, sí, horrible, pero yo fui a una conferencia de Carlos Maussan, de este tipo Maussan, y me dice el tipo que estaba delante de mí, ¿sabes por qué me gusta Maussan? Porque es muy científico. O sea, es gente que no tiene ni idea de ciencia. No sabe qué es. Piensa que la ciencia es como magia, a final de cuentas. Entonces, ¿qué sería mejor? que empezáramos a pensar menos en estar, o no sé, o concientizáramos a la gente a nuestro alrededor a que no sea tan estúpida, a final de cuentas. Pensar en todo eso, ir a que te lean las cartas, un montón de tonterías por el estilo, pues no pueden seguir. Bueno, esto fue una disertación nocturna que también voy a subir por acá por el internet para el que le interese. Buenas noches. Nunca me presento. Yo soy Gabriel Benítez de Capitán Quasar. Bye bye, buenas noches.
Bookmarks. Sitios de internet recomendados por Megacosmos.
Y arrancamos con esta sección que tanto gusta a los escuchas, la sección de bookmarks o los sitios de interés que recomendamos aquí en Megacosmos, la frontera final. Y como es costumbre, muchos de los contenidos de nuestra emisión podcast también la pueden ustedes tener en formato de texto. Así es como les estamos publicando los enlaces de los artículos de astroingeniería del mundo anillo a la esfera Dyson, así como de la nota periodística que salió respecto a ese exótico museo creacionista que el artículo lleva por nombre Dinosaurios en el Jardín del Edén. Vamos a hacer una pequeña variación en nuestra sección de bookmarks. Me gustaría que ustedes, como escuchas, me comentaran qué consideran que sea lo más conveniente. Que les esté yo dictando en el podcast las direcciones de internet, cosa que hemos hecho hasta la fecha, o que nos olvidemos de esos asuntos y que simple y sencillamente los invitemos a que visiten la página de nuestra bitácora Megacosmos en megacosmos.blogspot.com y que de ahí ustedes mismos consulten y accedan a todos los enlaces que recomendamos en esta sección de bookmarks. Coméntenme qué es lo que les parece mejor. Háganme llegar sus sugerencias a megacosmos72@gmail.com. Repito, megacosmos72@gmail.com, porque pues si nos ahorramos el tener que estarles dictando aquí en el podcast las direcciones de internet, yo creo que ahorramos tiempo y podemos meter más contenidos que puedan ser provechosos para todos nosotros. Por lo pronto, las direcciones de estos artículos pues no se las voy a dar. Les voy a decir simple y sencillamente que se dirigen a nuestra bitácora Megacosmos en megacosmos.blogspot.com. También les estoy agregando el enlace a otras dos lecturas muy interesantes. Una de ellas es del boletín o del blog de la Corte de los Milagros, en donde comentan precisamente sobre los problemas legales en que se metió el cazafantasmas y charlatán profesional Carlos Trejo, al grado tal que terminó en la cárcel. Y todo ello ocurrió en las semanas pasadas por el hecho de que este individuo presentó en los medios de comunicación, inclusive en sus conferencias, un video de un presunto exorcismo de una persona poseída. Y sin embargo, las cosas no fueron así. En realidad, él tuvo acceso a unos videos de una muchacha, de una jovencita que sufría de un trastorno psiquiátrico, y que pues él, con muy mala leche, queriendo hacer lucro de ese video, lo presentó como un caso de exorcismo. Y pues bueno, la muchacha lo demandó, porque pues ella asegura que eso le produjo un gran perjuicio moral, al grado tal que pues su vida, su desarrollo laboral y social cambió drásticamente a raíz de eso, y por eso Carlos Trejo terminó en la cárcel. Un caso más que conocemos de las falacias del cazafantasmas Carlos Trejo. Ahí les dejo el enlace. Y también les estoy agregando el enlace a un artículo, ese artículo sí está en inglés, de la página space.com, un verdadero portal para todos los aficionados a la astronomía y la exploración espacial, en donde se publica un artículo muy interesante que se titula El planeta de la promesa, pequeño, y rocoso mundo que podría albergar la vida. Y obviamente se refiere a este planeta que fue descubierto alrededor de la estrella Aglies 581 y que tiene, se encuentra en una zona biótica, esto es, que la temperatura que hay en su superficie sería suficiente para la existencia de agua líquida. Otras recomendaciones que tenemos en la web, pues quiero recordarles que ya hay un podcast de El Capitán Quasar, ¿sí? De nuestro amigo Gabriel Benítez, al cual pues leemos con mucha frecuencia en su blog Capitán Quasar. También acaba de inaugurar su podcast, es un podcast que promete y que nos habla no nada más de ciencia ficción, sino inclusive de escepticismo, como ya pudimos ver. La dirección, esta sí se las voy a decir aquí, es Wild Voice, o voz salvaje, wildvoice.com, / Nexus 30, / Post, ahí la van a encontrar. Se las complique mucho, simple y sencillamente vayan a la bitácora Megacosmos, megacosmos.blogspot.com, y ahí encontrarán el enlace. Otro blog interesante que tiene que ver con el asunto del escepticismo es el blog de Luis Abadi, que inclusive es comentado por Gabriel Benítez en su participación en esta emisión. El blog de Luis Abadi habla mucho sobre escepticismo y creo que es muy muy recomendado. Lo subtitula él como A través del cerco, opiniones incómodas para escépticos y esotéricos. Otra recomendación más es el podcast Hablemos de Cine, el cual lo encuentran en hablemosdecine.com, a los cuales queremos felicitarlos porque recientemente cumplieron su aniversario. Ahí estuvimos nosotros participando en su emisión de aniversario. Pues muchos, muchos saludos y abrazos. Ahora bien, otros enlaces de interés y de mucha utilidad. ¿Tú eres aficionado a los soundtracks? ¿Te ha llegado a ocurrir que en ocasiones traes tu CD y de repente te pierden la carátula del CD y pues ya te quedaste sin la portada? Pues bueno, dirígete a una bitácora que se llama God Covers, la cual se encuentra precisamente en godcovers.blogspot.com, y ahí posiblemente encontrarás las carátulas y portadas de todos aquellos CDs de música de películas que en algún momento has tenido o quisieras tener. Realmente es una página muy muy interesante porque no nada más está la calidad y la hermosura de las partituras musicales para las películas o series de televisión, sino inclusive el manejo artístico, el diseño artístico de las portadas de esos score o soundtrack. Y recordaremos también que en este mayo, que mes de mayo que acaba de terminar, fue el aniversario número 30 de la Guerra de las Galaxias de Star Wars. Pues bien, en la página de la revista Wired, una revista de computación muy famosa, agregaron un enlace muy interesante a una galería de imágenes inéditas sobre la Guerra de las Galaxias. Les estoy dejando, el enlace es muy largo, así que se los estoy dejando en la bitácora Megacosmos para que lo encuentren. Y estamos prácticamente llegando al verano y empieza la temporada de películas de verano. Ya llegó Spider-Man, ya llegó Piratas del Caribe, ahí anda rondando Shrek 3, van a llegar los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, los Simpsons, Transformers, y por lo pronto ya se están gestando las películas del verano, pero del año 2008. Una de ellas va a ser otro héroe de los cómics de Marvel, que es ni más ni menos que Iron Man, el Hombre de Hierro. Pues bien, ya se han dado a conocer algunas imágenes de los atuendos que va a sacar Iron Man, y sobre todo el último traje, el Mark III, como le llaman por ahí, ya se dio a conocer en una página en donde prácticamente como primicia dan a conocer el traje y algunas escenas que han estado siendo filmadas de noche en Estados Unidos de Iron Man. Y finalmente quiero agregarles un videoblog que es el de Alicante en Quad. Les estoy dejando ahí alicanteenquad.es. Es un videoblog sobre paseos en la ciudad de Alicante, en España. Sucede que recientemente pues se pusieron en contacto conmigo porque ellos escuchan Megacosmos, La Frontera Final, y bueno, pues vamos devolviendo visitas, así que visitemos la dirección del videoblog Alicante en Cuatro. También tenemos software. El software que les voy a recomendar en esta ocasión son dos enlaces para software. Uno de ellos es súper interesante. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que necesitamos instalar Windows? Pero sin embargo, las últimas versiones que salieron de Windows, no estoy hablando del Windows Vista, el cual no quiero saber nada, sino de Windows XP, que se hizo muy pesado para las computadoras que ya no son tan recientes. ¿Por qué? Porque después de que salió el Service Pack 1 y el Service Pack 2, que traía adecuaciones de seguridad, ocurrió que las computadoras se hicieron muy pesadas, muy lentas para procesar. Y otro de los problemas que llegamos a tener todos aquellos que nos dedicamos a la computación, que a veces tenemos que instalar computadoras, es que el Windows es un sistema operativo que tiene que estar uno presente en la computadora para realizar la instalación. Pues bien, unos genios de la informática hicieron una versión a modo de Windows XP y le llaman Windows UE. Windows Unintended Edition, esto es versión desatendida. ¿Qué quiere decir con esto? Es un CD que tú puedes descargar de internet como archivo imagen y lo quemas en un CD virgen, y con eso tienes una versión en español de Windows XP, pero es una versión muy sui generis porque tiene la ventaja de que tú simple y sencillamente inicias la instalación y la computadora automáticamente se va a encargar de instalarlo, de poner las configuraciones, parámetros. Cuando tú vuelvas a sentarte en tu computadora, ese Windows ya está listo para arrancar y sin la necesidad de que tengas que hacer configuraciones adicionales. Aparte, te carga algún software que es de utilidad, como por ejemplo software ofimático como OpenOffice. Ya trae instalado un antivirus gratuito, te instala el Acrobat Reader, entre otras cosas, y lo puedes descargar gratuitamente. Esto obviamente no le va a gustar mucho a Bill Gates, pero pues bueno, yo te doy el enlace por aquello que te sea de utilidad, porque cuántas veces sucede que se nos dañó nuestro disco original de Windows y pues ya no sabemos cómo hacerle y no sabemos cómo instalarlo cuando... cómo instalar una copia de otra persona que nos lo puede facilitar, si al fin y al cabo el sistema de seguridad de ese Windows XP nos va a invalidar el sistema operativo al cabo de unos días. Así que pues descárguense este archivo imagen, lean más sobre el mismo en windowsue.com. Les va a ser de mucha utilidad. Y finalmente, para aquellos que quieren ver, tienen una unidad DVD en su computadora, pero hasta la fecha no han podido ver películas en ella, pues eso se debe a que Windows, en este caso hablando del sistema operativo Windows, sobre todo XP, no tomó en cuenta agregar un DVD player a su software. Entonces tú lo tienes que adquirir ese software por separado, pero ya no es necesario porque hay versiones DVD player, software para ver DVDs en tu computadora, que son gratuitos, y uno de ellos es precisamente ABS DVD Player, y ese lo puedes encontrar en la página de absmedia.com /es/DVD Player. Entonces estos son los dos software que recomendamos en esta emisión. Y finalmente les estoy dejando dos subsecciones con varias imágenes y varios videos que seguramente serán de su interés. En las imágenes tenemos, por ejemplo, fotografías de Marte, una fotografía muy curiosa que cuando la vi creí que era alguna broma, de una especie de hoyo que encontraron en la superficie del planeta Marte. ¿A dónde va a parar ese hoyo? No lo sé, espero que no salga Maussan diciendo que es un hoyo que va a parar a las ciudades subterráneas de los extraterrestres. Pero pues bueno, ahí está la fotografía y con el paso del tiempo podremos saber más acerca de esta curiosa imagen. También les acabo de agregar algunos enlaces a fotografías tomadas por la sonda Cassini, entre ellas fotos muy hermosas tomadas de Saturno, otra en donde se ve la luna Rea y que en el fondo tiene el planeta Saturno y sus anillos. Otra imagen más de los anillos de Saturno captada por la cámara infrarrojo de la Cassini. Y para rematar, pues un wallpaper, varias imágenes para que las pongas como tapiz en tu escritorio de Windows, de imágenes tomadas de Saturno, sus anillos y sus lunas por la sonda Cassini. También te agrego un enlace para que veas en la página del Jet Propulsion Laboratorio varias imágenes en tercera dimensión de la Tierra. Estas imágenes, para verlas, pues necesitas esos lentes 3D que en algunas ocasiones hemos conseguido en las revistas o cuando vamos a ver alguna de esas películas en tercera dimensión, esos lentes que tienen una mica azul y una mica roja. Te dejo ahí el enlace. También tenemos imágenes tomadas por los observatorios orbitales, entre ellos está una tomada por el Hubble de un cúmulo galáctico en donde descubrieron que hay presencia de materia oscura. Y eso lo descubrieron debido a que se detectó una especie de efecto gravitacional que hace que algunas galaxias que están muy en el fondo se vean amplificadas en su tamaño y en su luminosidad por materia oscura que hay en un punto intermedio entre esa galaxia distante y nosotros. Ya hablaremos en alguna otra ocasión sobre esto de las lentes gravitatorias. Y el telescopio de rayos X Chandra también captó una imagen de la supernova más brillante que se ha captado en otra galaxia lejana. Las imágenes no son tan impresionantes como la concepción artística que se presenta, pero el contenido y la información al respecto de ella, vaya que sí es interesante. Y finalmente terminamos la sección de bookmarks con nuestra subsección de videos, en donde estoy agregando dos videos sacados de YouTube. Uno de ellos se llama Mars 2020 Springtime, un video muy chistoso hecho en animación de tercera dimensión, en donde con un poquito de humor tratan de explicarnos por qué muchas de las misiones robóticas que se han enviado al planeta Marte han terminado en fracaso. Y el otro es el tráiler de la película Sunshine, Alerta Solar, que estuvo recientemente en cartelera aquí en México, y es una película muy muy recomendable, de la cual, por cierto, haremos una crónica dentro de algunas semanas en el podcast de Hablemos de Cine. Y finalmente, un video tomado de Planet Quest, una página del Jet Propulsion Laboratorio de la NASA, sobre buscando a Vulcano, el planeta del señor Spock. Y es que sucede que se ha descubierto que alrededor de la estrella 40 Eridani parece ser que existen planetas y podrían estar en una zona biótica en donde pudiera dar origen a la vida. Y según el universo de Viaje a las Estrellas de Star Trek, de este 40 Eridani, ahí se encontraba el planeta de los vulcanianos, esos extraterrestres de los cuales el señor Spock era uno de ellos. Bueno, eso desde el punto de vista de la ficción. Y finalmente un video muy interesante, también por ahí en formato QuickTime, sobre las estrellas tipo O que tienen un viento solar tan fuerte que son capaces de ir deshaciendo los discos protoplanetarios que se forman alrededor de otras estrellas. Y con esto concluimos los contenidos recomendados para el podcast número 21 de Megacosmos, aquí en la sección de Bookmarks. Espero que sea de su completo provecho. Tu opinión sobre los contenidos de La Frontera Final son muy importantes. Escríbeme a la dirección electrónica jgerardo@prodigy.net.mx. Para tener acceso a los contenidos y otros materiales adicionales de esta emisión, puedes visitar la página de internet www.mega-mediocosmos.com. La Frontera Final es un programa desarrollado para Radio Cosmos y Astroméxico, bajo el sistema de licencia pública. Esto es, si tú deseas reproducir esta emisión en algún otro medio, puedes hacerlo con solo notificarlo a sus creadores.